Como les comentábamos y como todos los jueves en este espacio que dedicamos a hablar sobre los medios para todos y de la comunicación, vamos a estar, por supuesto, hablando sobre algunas noticias que surgieron en esta semana con respecto a tanto el llamado a televisión digital como también a la ley de servicios de comunicación audiovisual y el comunicado que emitió la coalición por una comunicación democrática con respecto a esta ley tras la reunión que mantuvieron varios de los integrantes justamente con la comisión, con justamente la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados, que en este momento está estudiando este proyecto de ley. Buenos días, Oscar.
Buenos días, Andrea. Buenos días, oyentes. Bueno, acá estamos. Hay muchísima información. Yo diría que estamos desbordados, ¿no?
Sí.
Porque siguen pasando cosas, como tú decías recién, en dos sentidos. Uno, el llamado a propuestas para comunicación digital, para televisión digital, que ya está en marcha, y el proceso este del proyecto de ley que sigue su curso fundamentalmente a través de las entrevistas que se están haciendo o las representaciones de los distintos grupos que están yendo al Parlamento, a la Comisión de Industria, a mostrar, sus observaciones acerca del proyecto. Así que me parece que estaría bueno dos o tres puntitos de lo que está pasando hoy, para después meternos de lleno en algunas consideraciones un poco más, no sé si profunda, pero por lo menos más de fondo de este tema. Bueno, la novedad es importante esta semana, por lo menos que estuvo, creo que todos los uruguayos lo sabrán, y que al final los canales...
Los tres canales
los
privados
tres
se presentaron.
Canales se presentaron, compraron sus pliegos, pidieron un plazo mayor para presentarse, siguen jugando, creo, con esa precisión que tienen, porque si uno va a presentarse a un concurso y presenta los pliegos y al mismo tiempo le dice, che, amplíen un poco el plazo, sabiendo que se lo van a dar. Porque bueno, está bien que se presente.
Y más cuando los tres canales no tienen que cumplir ningún otro requisito, salvo que comprar los pliegos y presentarse.
Sí, tienen que llenar ahí unos formularios, no sé cómo es, pero en definitiva... no solo en Montevideo, también en el interior había todos esos canales privados que ya están al aire, son 10 o 11, no sé, no recuerdo exactamente el número, compraron los pliegos y por supuesto que se van a presentar. Así que bueno, la casa está en orden, todos a cumplir con este requisito que planteaba el Poder Ejecutivo, y bueno, vamos a ver qué sucede. Pero en tanto también decíamos hace un rato que continúa la presencia de las distintas entidades, instituciones, organizaciones a nivel parlamentario en la Comisión de Industria para hacer las observaciones correspondientes a los legisladores sobre esta ley. Hoy, por ejemplo, es como una cartelera, ¿no?
Sí, tenemos un cronograma de reuniones con esta comisión de diputados.
La vamos a difundir cuando tengamos el detalle, lo inmediato, pero hoy sí sabemos que se presenta la licenciatura en Ciencia de la Comunicación.
Exactamente, con Regina lo comentamos en las noticias nacionales, que hoy a las 10 de la mañana, justamente la directiva de la licenciatura en Ciencia de la Comunicación se reunía con la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados.
¿Por qué la licenciatura en Ciencia de la Comunicación? Es interesante decirlo, ¿no? El motivo, ¿por qué una facultad, una licenciatura? Porque, la licenciatura de comunicación está desde el origen de estas instancias. Tanto, por ejemplo, en la elaboración de la ley de radiodifusión comunitaria, como en este tema de la ley del proyecto de ley de medios. No nos olvidemos, por ejemplo, que el presidente del Consejo Consultivo, la Comisión Consultiva, que generó insumos para elaborar un proyecto de ley, es el director actual de la licenciatura, el doctor Gabriel Caplún. Así que, bueno, la licenciatura, como en representación, de la universidad, está ahí. Además, la licenciatura integra la coalición por una comunicación democrática, una organización bastante importante que está siempre presente en todas estas temáticas. Y a las 11:30, creo que es 11:30, 11 de hoy, estará allí en la comisión la Asociación Mundial de Radio Comunitaria, la sección Uruguay, y ayer estuve hablando con uno de los dirigentes de AMARC y ya me adelantó algunas cosas que van a plantear, así que la vamos a tirar ahí como novedad absoluta antes que la presenten. Pero bueno, son cosas que ya están escritas en documentos, digo que no es nada raro. Dice, por ejemplo, la AMARC, bueno, en primer lugar ve con muy buenos ojos
este proyecto.
AMARC también participó en esos insumos previos, no en la elaboración de la ley, que fue totalmente hecha por el Poder Ejecutivo con sus asesores. Pero bueno, pues se tomaron insumos importantes de ahí. Y bueno, algunas de las observaciones que hace AMARC es, por ejemplo, la creación de este famoso Consejo de Comunicación, que sería el organismo político, digamos, más importante que tendría la ley para aplicarla, precisamente. Y lo que observa AMARC es que este consejo es nombrado prácticamente por el Poder Ejecutivo y tiene una dependencia muy grande, y ellos plantean que debería haber otra gente allí, o representante de la sociedad civil, por ejemplo, en este consejo. Así que, bueno, tienen alguna discrepancia con esto, ¿no? A otros grupos también lo han manifestado, ¿no? La coalición misma. Y creo que eso va a ser una seguidilla, por lo menos en los grupos que están, digamos, más hacia el lado, hacia la izquierda de la sociedad uruguaya. La otra cosa que ellos plantean que tiene que suceder es que haya una real promoción del sector comunitario. Están muy preocupados. Yo creo que la ley de radiodifusión comunitaria ha sido una prueba para esto. Y está bien, ahí es decir, si es de importante para la sociedad uruguaya que existan medios comunitarios, sociales, no privados comerciales, es importante fomentarlos, promocionarlos y bueno, darles algunas, no hacerles todo, pero darles algunas ayudas importantes. Me decía este dirigente de AMAR que no es que están pidiendo dinero. Sí, puede haber algún apoyo en equipamiento, lo que sea, pero por ejemplo, una de las cosas que ellos manejan como muy importante es la capacitación.
Claro.
La capacitación, invertir algo en capacitación, que eso podría ser, por ejemplo, convenios con la Universidad de la República, en fin, habría que verlo. La otra cosa que ellos, otra de las cosas que van a plantear ahí, es que justamente siempre en torno a las posibilidades de resolución de cosas importantes de aplicación de la ley, respecto a que hay demasiada dependencia del Poder Ejecutivo, ellos plantean que el otro organismo que se va a crear, donde sí va a haber el famoso chasca en un consejo, no, es difícil la sigla, este consejo que va a monitorear, digamos, los proyectos que se presenten y todo lo demás, no va a tener demasiadas atribuciones y las últimas resoluciones las va a tomar el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, ahora para la aplicación de la ley de radiodifusión comunitaria, el CHARC, el Consejo Asesor, es preceptivo en el sentido que siempre hay que consultarlo. Por ejemplo, hasta para elaborar los pliegos de un llamado. En este caso, por ejemplo, los pliegos no pasarían por este CHARC. En fin, tienen algunas observaciones acerca de las facultades que tendría este organismo, donde sí estaría todo el mundo representado. Para terminar, por lo menos con esta noticia, sabemos que en los próximos días, ya digo, hay una agenda, no la manejamos exactamente, se va a presentar a ASOPROD, que es la Asociación de Productores, Cotidiano Mujer, por ejemplo, y bueno, yo tenía por acá la universidad, pero la universidad va a estar presente hoy a través de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación.
Bien, y como comentábamos, bueno, el miércoles pasado se reunieron una delegación importante de la Coalición por una Comunicación Democrática allí con la Comisión de Industria, Energía y Minería. Algunos de los integrantes que recibieron a la delegación de la Coalición fueron Julio Bastioni, Felipe Carvalho Acosta del Frente Amplio, también Belmonte de Sousa del Partido Nacional, Martín Lema del Partido Nacional y Walter Berry del Partido Colorado. Luego que tuvieron esta reunión, la delegación de la coalición emitió un comunicado que algo vamos a estar comentando ahora, Oscar.
Bueno, comenzamos entonces con esto. Realmente la coalición ha trabajado mucho en esto. Esto es un comunicado que es el reflejo nada más de un documento mucho más más profundo que realizaron, pero me parece que a los fines de la información con estas cosas, con este comunicado alcanzan. Por supuesto que la coalición está de acuerdo con el proyecto general, dice que llegó la hora de que en el Uruguay haya equidad en estos aspectos en la comunicación, pero también marca algunas discrepancias, claro, o discrepancias o incluso omisiones que tiene la ley, ¿no? O sea, algunas cosas que deberían estar. Por ejemplo, dice que la ley no se refiere a la plataforma de internet. Entonces, eso es una cosa importante porque si, por ejemplo, hasta para la televisión cable, que se supone que es muy privado, qué sé yo, hay regulación, ¿por qué no lo va a haber para la plataforma de internet donde se difunden programas o inclusive hay medios que salen a través de internet, hay radios, por ejemplo, a nivel de internet? Y bueno, la internet es pública, en definitiva, y bueno, es una discrepancia que tienen ellos respecto a que esta ley se refiere solo a radio y televisión y deja de lado la plataforma de internet. También dice que faltan disposiciones antimonopólicas más precisas, ¿no? Y concretamente se refiere a dos temas. Uno, a que no están definidos muy bien los grupos económicos. O sea, sabemos bien que una de las formas de pasar el gato por liebre o de ocultar propiedades es el tema de los grupos económicos, que en definitiva constituyen oligopolios o monopolios. Bueno, la coalición plantea una serie de medidas a tomar, ¿no? Respecto a esto, también se refiere a la propiedad cruzada, que se refiere a todo a los que tienen propiedades de medios que no sean solo radio, televisión, sino prensa escrita también, y dicen que habría que meterlos ahí dentro de la ley con mayor precisión. Por supuesto que otro de los temas importantes es el tema de los testaferros, ¿no? Claro. Que es también, o sea, creo que en este caso acá la reglamentación puede resolver muchas de estas cosas, porque en realidad están enunciadas que si es que la ley tiene un profundo espíritu antimonopólico, antioligopólico, y más que nada creo que se va a jugar mucho en esta historia cuando se reglamente la ley, ¿no?
Exactamente. Y también hacía algunas consideraciones con respecto al artículo 27, que es destinado a prevenir y combatir la discriminación contra las mujeres y también los colectivos de lesbianas, gays, trans y bisexuales, que tiene una redacción ambigua según este comunicado, y bueno, habría que proponer una modificación en esta redacción según la coalición.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453.
Facultades, barrios, clases, talleres, bedelía, extensión, música, libros y entrevistas. El periodístico de la nueva mañana. Por Uniradio, 89.1 FM.
Seguimos analizando este proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual y hoy toca conversar un poco sobre la promoción a la producción audiovisual nacional. Comentábamos que en estos días se va a reunir también la Asociación de Productores. Bueno, con respecto a este tema vamos a profundizar un poquito más sobre el artículo 51, que se trata de la producción nacional de la televisión y también la producción a la radio.
Exacto. El proyecto plantea que el 60% de la programación total emitida por cada servicio debe ser de producción o coproducción nacional, ¿no? Después vamos a ver que en la coproducción se habla de los productores independientes, eso sin contar la publicidad, la autopromoción, ¿no? Un porcentaje de esta programación será reglamentada para definir también o para diferenciar la producción local o propia. atendiendo a la diferente realidad del interior y Montevideo, ¿no? Si, se va a tratar de que los canales del interior, por ejemplo, también tengan producción no solo nacional, claro, en general, sino local, que es lo importante a los efectos de tener una buena comunicación o estar al servicio de la información ciudadana, ¿no? Eso respecto a la televisión comercial. La televisión pública también. Uh-huh. La televisión pública debe tener por lo menos un 60% de la programación total emitida con producción producción nacional o coproducción nacional. Y después hay unas pautas comunes para los servicios de TV comercial y pública. Es que de todo ese porcentaje que hablamos, al menos el 30% de la programación deberá ser realizada por productores independientes. O sea, esto también es un estímulo, porque uno dice, pero ¿cómo? Sí, es producción nacional, pero bueno, producción nacional puede ser hecha por los propios canales, con sus propios equipos, pero también estimular, digamos, a los productores independientes que están por fuera de la estructura de esos medios de comunicación. También, bueno, hay algunas medidas para que tampoco sea acaparada la producción independiente por algún productor. O siempre tratando de resolver, digamos, que no se concentre nada en manos de pocos, ¿no?
Claro. Así,
en ese sentido la ley es bastante ideal, después a veces es difícil llevarlo a la práctica. En esos términos también sobre la televisión, otra cosa interesante que el proyecto de ley plantea que debe haber un mínimo de 2 horas por semana de la programación, deberán ser estrenos de ficción televisiva o películas cinematográficas, dice. Y de esta un 50% otra vez debe ser de producción independiente, no debe ser producción propiedad del medio, sino también de otros productores. Siguiendo con el tema de las obligaciones, digámoslo de alguna manera, de las emisiones nacionales, dice que debe haber un mínimo de 2 horas por semana de la programación emitida debe ser programas de agenda cultural. O sea, entendiendo por esto aquellos programas que promuevan eventos y actualidad de las industrias creativas, en fin, habla de teatro, danza, artes visuales, música, libros, etcétera. Y el 50% de esto deberá ser dedicado a industrias creativas nacionales. Así que bueno, también hay determinadas garantías. También los horarios, no vamos a entrar ahora en el tema horarios, pero se manejan horarios, ¿no? Para que estos programas, como decían Lelutier, no se emitan en el horario de 3 a 5 de la mañana, ¿no?
Sí.
O sea que realmente la producción nacional y todas esas cosas vayan en horarios centrales, que es donde van a tener una buena difusión y donde el público los podrá ver, ¿no?
Claro, hay clara intención por parte del Ejecutivo en promover la producción nacional con respecto, más que nada, a los porcentajes que estábamos conversando.
Sí, sí, sí.
El 30% para la producción independiente, también 30% de producción nacional, que bueno, que había sido ya cuestionado por algunos legisladores de la oposición que decían que era mucho.
Según. Sí, mira, el Uruguay, cito a Edison Lanza, en estudios que ha realizado, te ha comprobado que es el país con menos emisión de producto nacional. ¿Acá?
Sí.
Acá hablamos, el otro día conversábamos y decíamos que en los canales argentinos, por ejemplo, la televisión argentina, la mayoría es televisión argentina.
La gran mayoría.
La gran mayoría es televisión nacional. Pero acá es realmente, el problema es muy grave, muy grave. Está la excusa de la escala, que somos chicos, que es costoso producir todo lo demás, pero también no es tan así tampoco, porque hay otras posibilidades de producir, hacer buenas producciones si se da un estímulo. Lo que pasa es que, claro, es mucho más simple y más barato ir a comprar una lata que te la regalan prácticamente. Así que en ese sentido la ley apunta bien. El problema después va a ser la aplicación de la ley, como decimos siempre. Hay otro puntito acá en el artículo 51, porque acá tenemos otro problema. Hay señales temáticas, yo para mí, por ejemplo, Alfa FM, que es una radio, ¿no? Es una señal temática, en el sentido que pasa música fundamentalmente en inglés. Entonces acá dice que la reglamentación de la presente ley adaptará la regulación de contenidos nacionales, antes dicho, de manera específica para señales de TV temáticas, ¿no? Si tuviéramos un canal acá de como National Geographic, habría que ver que es temático, que
sí,
también
que
se respete
también.
Para adaptarlo y respetar. Y vamos a ir terminando con un tema que nos interesa mucho, que es la radio.
Seguro.
¿No? Porque nosotros vamos a tener que estaremos contemplados en el cumplimiento de esta ley también. Acá fundamentalmente con lo primero que se habla en el artículo 52 es de la cantidad de música que se debe, nacional que se deberá emitir, y habla de un porcentaje concreto, que es el 30%. Dice, comprende autores, compositores e intérpretes nacionales en los diversos géneros musicales existentes. Y otra vez, de nuevo, este artículo trata el tema de las radios temáticas musicales, que eso sí, hay mucho más que casos que en la televisión. Y dice, lo voy a leer porque está interesante y va a ver cómo se puede instrumentar esto, ¿no? Dice, en el caso de radios temáticas musicales, o sea, por ejemplo, que pasan un solo género musical, de perfil claramente definido, se deberá instrumentar un programa o programas o selecciones musicales diarios que cubran 2 horas de emisión como mínimo, destinado a la difusión de producciones de músicos nacionales que encuadren dentro del perfil establecido por el emisor. O sea, no sé, si hay reggae, no sé, habrá que pasar 2 horas de una selección de música reggae nacional, digo, si hubiera una música de eso, una radio temática respecto a eso. Yo, el caso así más concreto que tengo, más claro que tengo, es de Alfa, que prácticamente todo tiene una definición clara musical, por música en inglés, y bueno, está bien, no sé cómo van a ser. Y bueno, por ahí estaría el tema de la lo fundamental para la producción nacional de radio. Acá en alguna de las observaciones que se hace a la ley, justamente, sí, se dice que ¿por qué en la radio prácticamente lo que se trata es el tema de la música? ¿Y lo demás? O sea, porque viste que en el tema televisión está definido que tiene que haber espacios para las temáticas culturales, etcétera, etcétera. Pero acá se habla solo de música. Es como, creo, una omisión. No creo que en el espíritu de lo que le hicieron hubieran querido omitirlo. Pero de hecho está omitido esto, ¿no? Habría que ahondar un poquito más en qué otros temas.
Es importante quizás los insumos que puedan tener las distintas organizaciones, exacto, que se están reuniendo, como le dice el sector de comunicación, la coalición y demás, como comentábamos.
Ahí va. Y después termina acá esto con este capítulo con un artículo 53 llamado de progresividad, sí. Dice que el Consejo de Comunicación Audiovisual podrá aumentar o mejorar, en fin, ver qué sucede con cada uno de estos porcentajes. Y termina, y vamos finalizando, me parece, ¿no? El tema del artículo 54 habla sobre la promoción del sector, ¿no?, de comunicación audiovisual, y crea un fondo de promoción del sector de comunicación audiovisual para promover el desarrollo de la industria, ¿no? Entendemos la industria nacional. Y establece también cómo se va a hacer eso.
Claro.
A través de 2 artículos que están al final del proyecto, que son el artículo 172 y 173. Lo voy a anunciar nada más, ¿no? Es decir, uno es por el pago de licencias. Cada año la televisión satelital, por ejemplo, va a tener que pagar una licencia anual, y también va a haber otro cobro, otro impuesto, no sé cómo llamarlo, que va a ser un precio por derecho del uso del espectro radioeléctrico. Ahí todos los medios van a tener que aportar un cierto dinero, para famoso canon, para esto. Acá los medios privados se han pronunciado en contra, por supuesto. También el estudio realizado en esa interesante última edición que está en proceso de un libro de Edison Lanza y otros comunicadores, se habla que por los cálculos que ellos han hecho, ese canon no va a llegar a más del 1% de la facturación de los medios. Es un cálculo, ¿no? Se puede contestar, se puede decir que no es así. Pero en definitiva, por acá terminaríamos hoy. Y seguramente la semana que viene no tenemos columna, ¿no? Porque es 18 de julio.
Es 18 de julio.
A veces estamos adelantados.
Bueno, vamos a tener, es más, dentro de 15 días vamos a tener muchísimas más novedades con respecto a esto y con respecto a las reuniones que están teniendo los distintos organismos con la comisión.
Seguramente vamos a tener resultados porque ya el 15 cierra uno de los llamados de televisión digital, sí, el comercial, no recuerdo el comunitario más adelante. Bueno, seguramente vamos a tener todo ese tipo de novedades. Y bueno, se sigue, esta telenovela continúa.
Así que bueno, mucha información. información para dentro de 15 días. Muchas gracias, Oscar, por estos minutos. Conversamos con el licenciado Oscar Orcajo, el director de nuestra Uniradio, justamente sobre las distintas novedades que tuvieron lugar esta semana con respecto tanto al llamado de televisión digital como también a la ley de servicios de comunicación audiovisual.